¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado 19 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo que lo compone hoy Pedro Gómez al sonido, Adrián Perales y don Antonio. ¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, Jesús.
Muy bien.
Bueno, yo sigo igual, con oscilaciones durante el día al compás de las variaciones del tiempo, pues las variaciones de dolor en la ingle y en la cadera, a veces insoportable, pero he encontrado una solución. Me siento en el sillón con muchos cojines. Entonces, como la rodilla está menos doblada, al levantarme puedo andar, cosa que antes me dolía mucho. Pero en fin, el día de hoy sigue siendo un día de esperanza, sobre todo por lo que sucede dentro de la naturaleza, que es el juicio que vamos a hablar hoy, que ha llamado muchísimo la atención, de la demanda de Cospedal contra la intromisión en su derecho al honor. ¡Qué barbaridad! El derecho al honor en la clase política. Pues vamos, cuando queráis.
Pues si comenzamos con esta noticia sobre el juicio a Luis Bárcenas, y la portada del Mundo nos trae el siguiente titular: Cospedal no sabe si en el PP otros líderes cobraban en B. Bárcenas insiste ante el juez de Toledo en que dio en mano 15.000 euros a la secretaria general y ella vuelve a negarlo. La portada del País también está centrada en la declaración de la señora Cospedal y de Luis Bárcenas y titula así en su portada: Bárcenas carga desde la cárcel contra el Partido Popular. Cita al señor Bárcenas, que dice así: es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal. El ex tesorero detalla los supuestos sobresueldos que pagaba a la cúpula del PP. Sin embargo, la secretaria general niega todas las acusaciones. Nos amplía esta noticia Adrián, adelante.
Pues sí, el diario El Mundo dice que esto ha sucedido así porque la propia Dolores de Cospedal lo ha querido, en contra del criterio del abogado. Dice el diario El Mundo que, tal como la propia Cospedal prefería, el ex tesorero declaró mediante una videoconferencia. El abogado decía prefería la presencia física de Bárcenas. Y cuenta El Mundo que, trajeado, con buen aspecto, exhibiendo dominio de la situación, Bárcenas, durante los 22 minutos que duró el interrogatorio, contó cómo entregó ese dinero a Cospedal y cómo entregaba el dinero a los dirigentes de la cúpula del Partido Popular. Dijo que lo mismo que recibía y que recibió Cospedal lo recibió anteriormente Ángel Acebes y el resto de secretarios generales.
¿Pero dice que entregó dinero a Cospedal? ¿O no? A Cospedal no.
Sí, él dice que su mano es la que le entrega el dinero. Es mi mano la que le entrega el sobre a la señora de Cospedal.
Eso es, sí.
Y dice que le entrega dos pagos de 7.500 euros. Uno, el 7 de julio de 2008... y otro el 14 de octubre de 2008, y ambos están indicados, están referenciados en la contabilidad B de Bárcenas, de su puño y letra, en los apuntes del año 2008. Don Antonio.
Sí. Bien, vamos a ver los dos titulares para, como sabéis, mi método de siempre analizar lo que significan los titulares de la prensa. Mundo. Cospedal no sabe, pone entre comillas, no sabe si en el PP otros líderes cobraban en B. No sabe. Pero ante la acusación directa, en directo, que todo el mundo ha visto en la televisión, de que Bárcenas le dice que ella cobró de su propia... dice Marcela, es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal. Y no sabe ella si otros líderes cobraban en B. No sabe si otros. Pero es que no os dais cuenta, lectores, lo que esto está significando. Al menos en el subconsciente. En el mundo, ¿qué quiere decir? Yo no sé si otros líderes cobraban en B, otros. Pero eso está induciendo que ella sí cobraba, pero no sabe lo que hacían otros. Eso es horror de titular. No digo que sea esa la verdad ni nada. Digo nada más que la antipatía de Mundo lleva al director a admitir un titular que implica que sí ella cobraba, y no sabe si otros también lo cobraban. Uno. Segundo, titular del País. Es mi mano, este al menos por lo menos tiene cierta poesía. Es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal. Es decir, no es Bárcenas, no es la mente ni el cerebro, es su mano, la mano de Bárcenas. No dice si la derecha o la izquierda, ya veremos, se puede saber. Si es la derecha, es la mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal, porque las manos de Bárcenas son independientes, tienen su propia voluntad, no es su cerebro ni la mente las que la dirige. Y por eso es el conocido dicho de que mi mano derecha no sabe siquiera lo que hace la mano izquierda. Por eso pregunto, habría interesante saber si la mano derecha sabía lo que hacía o era la, y su mano izquierda, o a la inversa, no lo sabemos. Pero es cierto que también aquí, al decir que entrega el sobre a la señora de Cospedal, el comentario unánime de todos los periodistas, de todos los tertulianos, de todos los abogados que opinan de este asunto, estoy verdaderamente, no extrañado, no, porque conozco la mediocridad de todo el que habla de política o de juicio en público. No tienen, no, es que no saben nada verdaderamente, son, da pena de ellos. Porque si examinamos solamente los hechos que todos confiesan ser verdaderos, resulta que todos los que defienden al PP dicen lo mismo. Pero ¿qué se puede esperar de un señor Bárcenas que odia a la señora de Cospedal porque la señora de Cospedal lo despidió del PP? Veamos si esto es verdad. ¿Cómo va a ser verdad que si el despido se produce, según mismo ella misma acaba de decirlo, y lo hemos visto todo en la conferencia, en el año 2010, ¿qué tiene que ver ese despido del año 2010 con lo que sucedió en los años 2007, 2008 y 2009? No tiene relación ninguna con el despido. Luego no puede haber enemistad. Lo único que han declarado es que no se tenían muy, que no se veían con frecuencia porque trabajaban en pisos distintos. Pero bueno, si los papeles de Bárcenas son de 2 años anteriores al despido, ¿cómo es que todo el mundo dice que es natural que Bárcenas odia a Cospedal porque lo despidió? Pues no, señor, eso no es verdad, eso que todos decís, estáis mintiendo. Porque el contrato de Cospedal del Ayuntamiento de Toledo, es decir, la corrupción del el alcalde de Toledo, que recibió de la empresa del señor Rivero una cantidad importante, de 200 y pico mil euros, el contrato se pagó en el año 2008, durante los meses de julio y octubre, se dio esa corrupción, ese soborno, durante los meses de julio y octubre de 2008, mientras que la propia Cospedal dice que lo echó de sus cargos y de tesorero y de gerente en el año 2010. Aunque en otro titular, eso lo he oído, en cambio el periódico dice, atribuye a Cospedal la frase, revoqué en octubre de 2009 su poder y su firma de tesorero. Ah, si en 2009 le retira su poder y su firma, pero en el año 2010 lo despide, en aquella célebre, con aquella célebre sesión donde Cospedal acreditó ante el mundo entero en televisión que todavía no ha terminado su proceso de aprendizaje del oficio político. Porque el oficio político de la partidocracia, el requisito principal de todos es mentir, como hace Rajoy, con absoluta frialdad. Y Cospedal no sabe mentir todavía. Miente de una manera tan torpe, tan infantil, tan de niña, que claro, dice, despido, como decía,
indemnización en diferido.
Decía indemnización en diferido. ¿Y qué decía también la frase siguiente?
Que en decía, forma de simulación.
En forma de simulación. Bueno, el escándalo, eso es escandaloso. Que no sepa mentir una vicepresidenta de un partido es suficiente motivo para echarla. Tiene que salir del partido porque todavía no ha aprendido a mentir. No sirve para el cargo de ningún alto cargo dentro de la partidocracia. la condición primera de todos los que están en los altos cargos es mentir con absoluta frialdad, con el dominio de sí mismo, o con impasibilidad, o con indiferencia, como hace Rajoy. Pero ella, pero si no sabe mentir, ¿qué hace ahí? Recuerdo, me parece que es en Marcial, creo que está en Marcial, que de joven cuenta que, no sé, que le recomendaron que se fuera a Roma. Y dijo Marcial, ¿pero para qué va a ir a Roma si no sé mentir? Esto es el consejo que yo le voy a esperar. Que dimita, que se vaya. Y que vuelva cuando sepa mentir. Entonces que vuelva y dirija el PP, que tendrá un porvenir mejor. Porque el arte de mentir no lo domina. Y se le ve. Es que se le nota enseguida que está mintiendo. Y ahora, claro que se le... Claro que se ve. Y no digamos sus defensoras del... como esta señorita Carmen, no sé cómo se llama.
Carmen Tomás.
Que los comentarios, a lo que la evidencia estaba poniéndolo, ni deja hablar a la gente, es una filibustera, que se apodera de la voz, no deja hablar a la gente. Yo tenía de ella mejor imagen. Cuando la vi en Telemadrid, creía que era una persona que estudiaba los asuntos, y ahora me he dado cuenta que no, que ella no es que sea embustera, porque si lo fuera... de verdad, ese fuera su rasgo principal, estaría dirigiendo el PP. No, ella lo que tiene el cinismo de impedir que salga la verdad. Ella lo que sabe es impedir que salga a luz la verdad. Pero en sus mentiras ni siquiera las construye. Porque como es filibustera, pues ¿para qué necesita? El filibusterismo es previo a la mentira. Ella, la función de los seguidores del PP que están en las televisiones, es impedir que salga a luz la verdad. No mintiendo, eso por supuesto que se da por, sino impidiendo que hable, que salga a la luz, al oído, la verdad. Y esto Carmen Tomás, ayer, yo no lo sabía, pero como lo vi ayer en televisión, me quedé verdaderamente chocado por su habilidad, por su cara dura, por su frialdad, por su dureza, por importarle poco la evidencia. Dice lo contrario de lo que todo el mundo ve y le da igual, le da lo mismo. Bueno, pues. Esta es la mano que le entregó el sobre. ¡Qué maravilla! Una mano que se mueve por sí sola. Es como en Shakespeare, la mano que coge el cuchillo, que se mueve por sí sola, que la de Macbeth manda volando, ¿recordáis esa escena? Pues esta es la mano que le entregó el sobre de Bárcenas. Le entregó, Bárcenas estaba tan automatizada la corrupción en el PP que Bárcenas ya ni siquiera necesitaba pensar, le bastaba con su mano. Su mano era el instrumento automático de reparto de sobres. La mano. No se sabe cómo la mano sabe discernir a qué cantidad hay que dar a cada uno y quién puede ser excluido del reparto del dinero B y de la corrupción. Pero es la mano de Bárcenas, es la mano de Dios. Bárcenas, para el PP y para ellos, claro, era la mano de Dios.
Don Antonio, y es sintomático que hayan retirado toda la demanda contra el país, porque el
PP... Ese es otro asunto importantísimo lo que acabas de decir.
Porque el abogado de Cospedal dice, el diario El Mundo, que al escuchar al propio Bárcenas reconocer la autoría de los papeles que sustentan la acusación, que demuestran que las afirmaciones de Bárcenas son ciertas, pues retiró la demanda dirigida contra el país en ese mismo momento, ante los juzgados. Y dice el diario El País que también Arenas, Mayor Oreja, Acebes y Rato retiran la demanda que habían presentado contra el país por publicar los papeles de Bárcenas antes de que luego, cuando eran fotocopias, antes de que luego saliesen los originales.
¿Y por qué la retiran? Pues ahí veremos otra vez, en el espectáculo que yo vi fue a Carmen Tomás impidiendo que se dijera algo tan evidente que el espectáculo televisivo en directo de la sección judicial de Bárcenas enfrentado a Cospedal ha sido tan demoledora para el Partido Popular que vuelve a estar de actualidad como si fuera la primera vez que hoy los espectadores, la opinión pública, de repente ha visto cómo es evidente la superioridad moral de Bárcenas sobre Cospedal. Sí, este señor inmoral que ha defraudado y que se ha llevado a Suiza 50 millones, lo que sea. Sí, sí, este en el enfrentamiento con Cospedal se veía que al menos tenía la moralidad de la verdad. Era un delito lo que estaba declarando, pero decía la verdad. Y Cospedal no decía más que mentiras. Entonces Carmen Tomás no dejaba hablar a nadie para que explicara por qué razón ha retirado la demanda contra el diario El País. No solo ella, sino también, como acaba de Adrián de recordarnos, Arenas, Mayor, Acebe y Rato. ¿Por qué? Allí dijeron, hombre, porque el error ha sido tan grande de dar un espectáculo, renovar como si fuera otra vez el escándalo de los sobres, que no han querido repetirlo con una sesión en televisión en directo, no quieren, todos lo retiran porque se han dado cuenta del error inmenso que han cometido, la soberbia de Cospedal. Está tan imbuida del poder que tiene el gobierno y el PP y ella misma sobre España, sobre los jueces, sobre todo, la pobre es tan ignorante de la ciencia política que ha creído que ella podía permitirse la extravagancia y el lujo de que, siendo culpable e inmoral por haber conocido y participado en el reparto de sobres con dinero B, sin embargo, creía que ella podía acusar impunemente a Bárcenas y vencer, y convencer. Pues no, señor. Una señora que habla de despido aplazado y de indemnización
simulada,
bien diferido, esa señora no está preparada ni para vencer ni para convencer. Se ha equivocado y es tan soberbia que no reconoce que es un error. Pero sus compañeros de partido, empezando por Rajoy, todos saben hoy que ha sido un tremendo error de Cospedal, que ha perjudicado de manera brutal la imagen del Partido Popular, renovando el impacto que causó la primera noticia que se tuvo de la corrupción de Bárcenas. Y esto, Carmen Tomás impide que la gente lo oiga, no dejaba hablar a nadie y negaba la evidencia. Decía, pero qué va, qué va, qué va, pero qué va, pero qué está diciendo, pero qué tontería. Esos eran los argumentos de la periodista Carmen Tomás contra los que decían que había sido retirada las demandas contra el Honor para evitar sesiones, exhibiciones, como la de ayer, sobre la corrupción del PP, que dan el triunfo completo, 100-0. No es que Bárcenas triunfara, estuviera mejor como en los debates televisivos de la encuesta que se hace. ¿Quién ha vencido? ¿Uno u otro? Esos debates, esas encuestas tan mal planteadas y tan mal concebidas. Sino que no, aquí es que hubo clarísimo. Había un enfrentamiento directo entre la acusadora, la demandante, que era Cospedal, y el acusado y demandado, y este venció por goleada, 100-0. No hubo ni un tanto siquiera a favor de Cospedal. Eso lo sabe todo el mundo que es abogado o cualquier otra persona que tenga un poco de dirección lógica en su mente. Pues toda persona que sea medianamente inteligente sabe que Bárcenas derrotó por completo a Cospedal. ¿Cómo va a consentir el partido que eso se repita en las vistas de juicios que son civiles? Además, la demanda no es penal, de Arenas, de Mayor, de Acebe y Rato. Es natural que lo retiren. Pues esto Carmen Tomás lo niega con la misma fe que ahora está, que si estoy diciendo que está nevando ahora mismo, no lo veis tonto, que están cayendo copos de nieve. Pues esa es Carmen Tomás.
Antonio, lo que dicen los que defienden a Cospedal es que es injusto que ella, que estaba en contra de Bárcenas y que vio antes que nadie que Bárcenas era una persona indeseable, ella ahora tenga que pagar el pato de la corrupción de Bárcenas.
Otro argumento muy débil, porque la justicia o injusticia depende de la ambición de cada uno. Con relación a la ambición ilimitada de Cospedal, el daño que sufre es nada comparado a su ambición, es mucho mayor. Los otros, que tienen una ambición de secundones, se retiran. Y es justo que ella, que ha mentido, ella ha tomado el riesgo de despedir a Cospedal, ¿de acuerdo? Pues tiene que aceptar las consecuencias del acto que ella ha hecho. Y las consecuencias es que Cospedal saca a la luz los papeles que demuestran que ella estaba corrompida, que ella cogía sobres en dinero B. Eso no es injusto. Es lo natural, la acción consecuente a su acción. Como su acción, por ser la número dos del partido y tener más ambición que todo el resto de los militantes y dirigentes, ella quiere suceder a Rajoy, pues es normal que en la misma medida de su ambición se produzca en la misma medida la responsabilidad por sus errores. No sabe mentir, pues tiene que pagar el error. Ha mentido, pero no sabe mentir. Todo el mundo se da cuenta que está mintiendo. Pues ya está, ella paga el pato. Lo que se dice, pagar el pato lo paga ella, claro que sí. Pero es justo que lo pague, porque tiene más ambición que los demás y porque ha querido no solo derrotar a Bárcenas, cosa que ha salido a la inversa, sino salvar a todos los compañeros para ser ella el ángel exterminador de los enemigos del PP. Ella ha querido aparecer ahí como un ángel exterminador, es decir, como un demonio. Porque todos los ángeles exterminadores son demonios. Hombre, el único que puede ser el ángel San Gabriel, claro, ese, el que expulsa a Lucifer a los infiernos, que lo manda para abajo, lo hace caer. Eso sí, fue un arcángel, no fue un ángel. Y él todavía no ha llegado a la cualidad beatífica de arcángel, solamente es ángel exterminador. Ella no. Cospedal, yo creo de verdad que ha terminado con su porvenir político. Se tardará más o menos en reconocerlo, pero Cospedal ya no puede ser presidenta ni jefe de gobierno ni nada en absoluto. Para mí la carrera política ambiciosa de Cospedal ha terminado.
Yo creo que Rajoy desde luego tiene que estar contento, porque cada vez que va a los tribunales Cospedal, la última vez que fue dijo que había sido responsabilidad de Rajoy el que Bárcenas siguiese teniendo chofer, que eso ella no lo había, que no había sido
su decisión. Exactamente, acusó a Rajoy, sí.
Acusó a Rajoy
y hecho, sí, se quitó en medio.
Y creo, no lo explica bien el periódico, pero parece que, y yo no escuché en televisión, no vi en televisión a Bárcenas, pero por lo que dice el periódico parece que Bárcenas ha vuelto a decir que también entregó dinero a Rajoy. Claro, eso no es
sí, sí, está claro que sí. No, yo desde luego no solo es que haya perdido su porvenir político de ambición de jefa de partido, sino que como persona ha quedado en un estado lamentable de falta de moralidad, de inteligencia, de carácter, de serenidad. Ha perdido los papeles, como se habla vulgarmente, porque esto ha sido, es verdad que aunque es civil, pero como dice el periódico El País, ha sido un ensayo general del próximo juicio penal. El cuerpo parece bien, pero de cara está preocupada. De cara no tiene, se le nota en los orificios de la nariz, se le abren más que de costumbre. Es una señal clara de nerviosismo y da una expresión grotesca a su cara, que es todo lo que ha sucedido. Pero lo más extraño para mí, lo he dicho al comienzo y lo voy a repetir para que quede: ¿cómo es posible que ni un solo abogado, ni un solo tertuliano, ni un solo partido de los que están atacando sin piedad al PP y a Cospedal no diga la evidencia que se puede, como decía Carmen Tomás, decía, ¿cómo se va a creer este Bárcenas que ha sido, que tiene odio a Cospedal porque la ha despedido? Pues no es verdad, señorita Carmen
Tomás,
pues no es verdad. ¿Pero por qué razón? ¿No es verdad? No es verdad, porque lo despidió, según ella misma confesó, revocó el poder y la firma en el año 2009, y lo despidió en el 2010, mientras que los papeles se refieren, son de 2007 y 2008, porque en el 2007 se hizo el contrato de la basura y la corrupción y el pago fue de 2008. Luego, si no se... el primero en el tiempo es primero en el derecho. Quien no conozca esta regla elemental de la interpretación de los hechos y del derecho, no sabe nada de lo que habla. ¿Cómo va a haber odio? ¿Cómo va a haber odio en una persona que está entregando dinero negro a Bárcenas y que está prácticamente demostrado que porque la autenticidad de los papeles ya no está puesta en duda, y los peritos han dicho que son antiguos, que no están hechos ahora? Si está demostrado judicialmente, el indicio de criminalidad es absoluto. Ya veremos, otra cosa son que haya un tribunal que se atreva a condenar a Cospedal, pero que tiene indicios racionales de criminalidad por haber recogido sobres, y que cuando recoge esos sobres y cuando se purifica el pago, ella no ha procedido al despido de Bárcenas, ni le ha retirado poderes, ni firmas de tesorero, ni nada, no hay motivo alguno para suponer que Barcelona le tenía odio. ¿Cómo le va a tener odio si le está dando dinero? ¿Que la está comprando a su enemiga? No, señor. Le está dando dinero a todos los dirigentes del PP. En dinero negro, dinero B. Pero lo extraño es cómo no hay ni un solo abogado, ni un solo periodista, ni un solo tertuliano que revoque definitivamente la hipótesis de que todo esto es una venganza de Bárcenas, porque le ha retirado, porque le ha quitado de medio del Partido Popular, cuando lo que Bárcenas dice se refiere a 2 años antes, o 3 o 4 años antes de lo que del supuesto nacimiento del odio. Nada más, esto es que estoy extrañado de cómo lo elemental se esconde, no se dice.
Pues pasamos, don Antonio.
Sí, sí, pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia tras esta pausa. Noticia viene al hilo también nacional, viene al hilo del plante que sufrió Soraya Sáenz de Santa María el pasado jueves en Barcelona, en un acto con empresarios catalanes. La vicepresidenta del gobierno ha declarado lo siguiente: Mas ha abierto un proceso que no sabe cómo cerrar. La vicepresidenta pide prudencia y estabilidad ante la crisis soberanista. Un gobierno tiene que cumplir la ley, afirma. También eso nos lo trae el diario El País, en páginas interiores. El diario El Mundo, al contrario, ha hablado de un choque protocolario y dice que el PP acusa a Mas de soberbio por plantar a Sáenz de Santa María. Además dice que Artur Mas hizo el ridículo dando prioridad a su egocentrismo y a su soberbia a estar con el empresariado catalán, que es donde tenía que estar. Don Antonio, ya hablamos de esta noticia ayer, ¿no es así?
Sí, pero fue un comentario, recordáis que fue un programa de 3 horas, de 3 programas, y no lo comentamos adecuadamente. Sí, todo lo que dije lo ratificó hoy, porque eso dije que ese acto insignificante demuestra la naturaleza del nacionalismo, que quieren aparentar la imagen de ser los primeros en la... se ponen los primeros en la manifestación para hacer creer que las masas lo siguen, no porque lo sigan. Pero bien, hoy sí voy a comentarlo con mucho más precisión, sobre todo como soy jurista, pues no puedo abandonar mi vocación y mi método de analizar las cuestiones que tienen algo que ver con el derecho. Vamos a ver, Mas, ¿qué dijo Mas? Y lo que hoy repiten los periódicos, que fue por razones de prestigio, por lo que no fue, para que no sirviera de antecedente, de que, porque la ley dice, en el orden de prelación del protocolo, antes que la Generalitat están todos los altos cargos del Estado, empezando por el rey, el príncipe, incluso las infantas, y luego pues los presidentes del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, y luego después ya aparecen los presidentes de la Generalitat cuando son actos en el territorio autónomo. Pues bien, lo principal de todo que voy a decir hoy es que, desde el punto de vista jurídico, ateniéndose a la ley de protocolo, quien tiene la razón en este conflicto jurídica y legal es, no podéis figuraros quién es, el señor don Arturo Mas. Y explicaré. Una ley del año 2009, especifica que cuando el presidente del gobierno está ausente o enfermo y no puede ejercer sus funciones en el territorio español, está claro, está regulado cómo pasa a realizar las funciones del presidente la vicepresidenta. Pero la ley dice que es condición indispensable que la delegación de funciones sea dicha, esté expresamente proclamada, expresamente, de manera expreso, no tácito. Claro, expreso en el para un jurista como yo no significa escrito. Generalmente sí, pero en rigor lo expreso es lo opuesto de lo tácito. Y lo expreso es aquello que está por escrito o con actos reconocibles por todo el mundo o por terceros que impliquen la necesidad, para poder ser entendido, de que ha habido una delegación expresa de funciones, aunque no aparezca por escrito. Pero lo normal, como lo interpretan todos los abogados y todos los tribunales, se sigue que sea por escrito. Pues bien, Rajoy no ha dejado por escrito ninguna delegación de funciones en favor de la vicepresidenta. Si la vicepresidenta quería presidir el acto, tenía que haberlo avisado con antelación. Y no lo hizo. Artur Mas fue sorprendido. Él iba a ir, claro que dijo que iba a ir, porque creía que el que presidiera él, ya que estaba el presidente Rajoy, estaba en esa inútil cumbre, llamada cumbre, pues no sé, será de... no sé de qué es cumbre, porque de luego no hay nada, todo es plano, allí no hay altitud de nada, ni de cerebro ni de miras. Aquello es una inutilidad. Ya dije ayer, en la cumbre iberoamericana, que el único que tenía algún talento había sido el secretario general, que ya ha terminado sus funciones, que ha dimitido, que creo que se llama Enrique Iglesias. Pues bien, como Rajoy estaba en ese acto inútil, en España, no había delegado sus funciones, porque entre otras razones podía seguir ejerciéndolas por teléfono, o por videoconferencia, que tanto se está poniendo de moda en el juicio. Si no hay delegación expresa de funciones, no la hay, y por tanto tenía que presidir el acto de Cataluña más. ¿Por qué, sin embargo, lo puse yo en ridículo? Hombre, porque esos son... porque no, primero, porque no es por dignidad. El protocolo no es cuestión de dignidad, de ninguna manera, casi todo lo contrario. El protocolo revela que la persona que se acoge al protocolo carece de autoridad. El protocolo es el orden de prelación en los sitios públicos de los cargos públicos. Es un orden de prelación que no lo necesita toda persona dotada de autoridad. La persona que está, esté donde esté, tiene la autoridad, aunque esté en el último lugar, incluso aunque no esté presente. En cambio, la potestas, que es el poder, necesita un protocolo. El protocolo es para personas de poder. Y la función del protocolo es hacer visible ante los demás quién manda. Como la pregunta infantil de quién manda más en casa, mi padre o mi madre, la pregunta es quién manda, tu padre o tu madre, es la que la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos se hacen con relación al poder político. ¿Quién manda en España o en Europa o en las demás naciones? ¿El jefe del gobierno o la banca? ¿El partido que está en el gobierno o el jefe de gobierno? ¿El ejército o la iglesia? Esas preguntas tontas requieren respuestas tontas. Y el protocolo está para responder a esa pregunta tonta. En el protocolo la gente puede ver quién manda teóricamente, quién tiene, desde el punto de vista formal, mayor autoridad en el Estado. Perdón, mayor potestad en el Estado. Autoridad ninguno. Porque la autoridad solo y la legitimidad solo la da la libertad, las elecciones, los cargos que han sido elegidos directamente por los gobernados. Eso sí que tienen autoridad. Pero poder lo tiene todo. Franco tenía una inmensa potestad y una nula autoridad. Pues estos tienen más potestad que Franco y nula autoridad, porque no están legitimados, no tienen moralidad. Pues esto, dando la razón legal y jurídica a Arturo Mas, se comprende el ridículo que hace la pequeña vicepresidenta, que se cree, la pobre, aunque parece ser que fue improvisado, fue en las últimas 24 horas, se le avisó a Mas de que él presidía el acto, pero a última hora esta pequeña vicepresidenta, pequeña de estatura, porque repito que le tengo simpatía, aunque no políticamente es un aprendiz, no sabe nada. Ella repite, como en una oposición, al pie de la letra lo que le dicen o las órdenes de Rajoy, nada más. Pero en fin, ahí ha quedado demostrado que un acto organizado nada menos que por los empresarios, y tan pretenciosos que son, de la Organización Mediterránea de Empresarios, era importantísimo, puesto que estos empresarios ante esos empresarios, Arturo Mas no solo no ha ido por cuestión de protocolo, porque hay una ley que le da la razón, no por prestigio, sino también porque se encuentra desplazado. Arturo Mas sabe exactamente igual que el dueño de las televisiones y de Planeta y del periódico La Razón.
Lara, creo que es.
Sí, señor, Lara. Lo mismo sabe que los empresarios están en contra de la independencia. Acaba de Freixenet hacer esa propaganda diciendo que él no admite, que no comprende siquiera cómo puede Cataluña entender que puede separarse de España. Pero es que esa es la opinión de todos los empresarios. Es que no hay un solo empresario que venda fuera de Cataluña que tenga interés en, o que apoye la separación de Cataluña, la independencia. Eso es imposible. Claro, eso sí que le teme más. A ese sí, lo que hay en el fondo es el temor a estar en un acto de los empresarios. Porque aunque no lo digan y no se atreven porque hay miedo en Cataluña, él sabe que ellos no quieren la independencia. Ese es el motivo por el que no fue. Y se agarra a un pretexto formal, que tiene razón en el pretexto, de que la ley de 2009 obliga que cuando no hay delegación expresa de funciones del presidente, corresponde la presidencia de un acto público político en Cataluña al presidente de la Generalitat. Eso es verdad.
No sé si quiere hablar de esto, don Antonio, ahora, pero recuerdo cuando habla usted de protocolo, la explicación que da del protocolo Freud en Totem y Tabú. Dice, dice que los ciudadanos ante el poder tienen una ambivalencia. Por un lado, les temen, temor al poder. Y por otro lado quieren protegerlos, sí, porque no quieren que una potencia, sí, extranjera les ataque. ¿Y? Entonces el protocolo es un tabú, son unas normas propias de un neurótico que es fruto de esa ambivalencia que tienen los ciudadanos hacia el poder.
Y es que yo no recuerdo qué decía respecto al protocolo. ¿Y para qué sirve el protocolo?
Y ponía incluso el ejemplo de un emperador japonés, sí, que el protocolo era tan fuerte que no podía tumbarse, no podía afectarse, no, sí, la barba.
No, sí, porque temblaba el mundo si hacía cualquier cosa. Pero ¿para qué? ¿Por qué el protocolo resuelve esa tensión, esa ambivalencia? ¿Por qué el protocolo para él resuelve? ¿Por qué? Que yo no lo recuerdo.
Porque no se le deja actuar libremente al es una manera de atarle el deseo inconsciente de los gobernados.
Ahora recuerdo. Es que él ponía el protocolo dándole una función parecida a la liturgia en la iglesia. Ahora recuerdo. Eso sí, es como un algo litúrgico, es una solemnidad que impresiona a las masas, la solemnidad, igual que la liturgia, impresiona a los creyentes. Sí, yo lo recuerdo. Pues sí, es verdad que hay algo, pero no me satisface del todo la cosa. Es buena, y te agradezco mucho que me recuerde una obra, por otra parte, tan admirada y tan leída por mí como es Totem y Tabú. Pero, aunque me gusta más el Moisés, donde desarrolla la idea fundamental de Totem y Tabú, que es el origen de la sociedad. Pero en fin, te agradezco el recuerdo, pero es que yo no recuerdo en Freud, a no ser que sea la misma función que la liturgia.
Es que es parecido la idea del padre del Moisés, es decir, la ambivalencia hacia Moisés, que les lleva a los judíos a matar a Moisés.
Al parricidio.
Es similar, o sea, la ambivalencia que tiene el hijo por el padre, que por un lado...
Es la misma que... Pero no sé... No, es que de verdad es bonito lo que estás diciendo y me excita, pero es que no recuerdo con exactitud qué función le atribuye Freud al protocolo para resolver esa ambivalencia. Es que no lo recuerdo.
Yo lo que creo, don Antonio, que lo que dice es que en todo tabú responde a una ambivalencia.
Eso sin duda ninguna.
Y da fruto a neurosis y a comportamientos
neuróticos. Da fruto, no da lugar a...
Da lugar a la neurosis y a comportamientos neuróticos.
Sí, es verdad. En fin, yo te agradezco mucho ese recuerdo, pero no, lo siento por los oyentes, que yo, a pesar de mi admiración y la cantidad de veces que he leído las obras completas de Freud, entre otras cosas yo admiro mucho a Freud, y no por la interpretación de los sueños, hace tiempo que no la seguía, pero sí su psicoanálisis, y aunque tampoco era mi especialidad, como no soy médico ni psiquiatra, pero en cambio sus obras culturales, El malestar de la cultura, Totem y Tabú y El Moisés, para mí son el porvenir de una ilusión. Todo eso sí son obras grandiosas de lo que prestigian a la humanidad. Es un genio total Freud en su obra cultural. más que en el psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido genial. Genial era sacar a la luz pública el análisis del sexo en una sociedad tan pacata como la austríaca de su época, en Viena.
¿Qué pedo, Antonio, que los judíos pudieron matar a Moisés, como dice él en
Moisés? Ah, esa es una hipótesis tan bonita y tan brillante como la del pacto social. Nunca ha habido pacto social, nunca el Estado no nace en virtud de un pacto, porque no es una cosa voluntaria. Entonces todas las teorías del pacto y del contrato social son falsas. Incluso Kant, la doctrina contractualista del Estado, eso no ha existido jamás. Lo mismo pasa con lo de Moisés. Yo no creo que Moisés fuera un resultado de una complot de sus hijos, del pueblo, imitando el parricidio que fundó la civilización, el original. Yo no lo creo, pero la hipótesis es brillantísima. Eso es por situar el origen de la civilización en el parricidio original, en el banquete primitivo. Eso es una maravilla, y desde luego que muchas de las ideas de Freud las ha extraído de las costumbres y ritos de la religión, de la judía desde luego, pero también de la católica. Eso es evidente. Es decir, que es el que come la carne de Cristo y todo eso, ¿qué es? Eso es el banquete inicial del que come.
Por mi, y el sentimiento de culpa que hay
eso es evidente.
En el cristianismo, por mi culpa.
Por mi gravísima culpa. Todo eso abona la tesis cultural, pero yo no creo que tenga existencia histórica o que haya tenido existencia en la realidad. En fin, veamos a ver qué noticias hay
pues ahora. Pasamos ahora a la siguiente noticia tras esta pausa. Internacional, tenemos la noticia que nos trae el diario El País sobre la niña francesa expulsada, que titula, nos trae el siguiente titular El País: Leonarda busca una patria. No pude ni hacer la maleta, relata desde Kosovo la menor detenida en una excursión escolar y expulsada de Francia. No me dio tiempo a hacer la maleta, no pude coger ni mi ropa, no tengo ni pantalones aquí, relata en Kosovo Leonarda, la menor detenida durante una excursión escolar y expulsada de Francia. A sus 15 años se ha convertido en un símbolo de una política migratoria despiadada. El País reconstruye desde la casa prestada por el ayuntamiento de Mitrovica, en la que viven ahora, la historia de la familia gitana de Ibrani. Apátridas, aunque nacieron en el corazón de la UE. El padre huyó de Yugoslavia en 1986. La madre nació en Sicilia y 7 de sus 8 hijos vieron la luz en Italia. Solo el progenitor tiene un pasaporte de Yugoslavia, un país que ya no existe. Su odisea es el anverso del sueño europeo y expresa la quimera de la libre circulación de los pobres. A esta noticia quiero unir una que nos trae el diario El Mundo, que dice que 7 de cada 10 franceses aprueban a Valls en la expulsión de la menor. Los ciudadanos galos apoyan la medida de deportar a Kosovo a una joven de 15 años cuando estaba de excursión con su colegio. Don Antonio, ¿cómo valoras
esto? Gracias, Jesús, por traer esta noticia, que es muy interesante para entender lo que sucede en Francia y lo que puede suceder. La noticia es importantísima. Que el 70% de los franceses aprueban que se expulse de Francia esta niña de 15 años y con novio, es extraordinaria en la tradición cultural francesa. Pero es importantísimo meditar en ella lo que significa, porque es un hecho que simboliza él solo, porque el Frente Nacional que fundó el padre de Marine Le Pen llega a estar hoy en primer lugar de las encuestas que reflejan las intenciones de voto. El primero es el partido del Frente Nacional, normalmente titulado de extrema derecha. Y yo quisiera, de verdad, que mis oyentes comprendan de una vez por qué razón y quién son los responsables de que el Frente Nacional, que nació desde luego como un partido de extrema derecha, hoy sea el que tiene más expectativas de voto de todos los partidos franceses y ocupe el primer lugar en las encuestas. El origen está, bueno, desde luego, no voy a hablar de la niña de la gitana expulsada, porque que nació en Italia, vive en Francia, pero, y que el pasaporte del padre yugoslavo, que ya no existe, pero bueno, ese no es el tema. El tema es lo que voy a decir ahora. Se llama el triunfo de Marine Le Pen. Es tan grande, su prestigio es tan grande, que ya no puede corresponder de ninguna manera al esquema o a la idea que se tenía en Francia de la extrema derecha. La extrema derecha en Francia estaba asociada desde la guerra mundial al régimen de Vichy, al fascismo, a Petén. Desde el triunfo de De Gaulle en la guerra y luego durante la Cuarta República, después de terminar la Guerra Mundial, y no digamos ya durante la Quinta República, hay un responsable de hoy, hay una política responsable del triunfo de Marine Le Pen. Hay un político inteligente y muy maniobrero que creó las bases políticas y culturales para que el Frente Nacional pasara de ser un partido aislado de extrema derecha a ser el primer partido en la intención de voto de los franceses. Ese político se llamaba François Mitterrand. Conocí la época porque la viví allí en Francia. Son los momentos donde yo estaba fundando la Junta Democrática y la Plata Junta. Viajaba continuamente a Francia, seguía con muchísima atención toda la política francesa. Es más, quiero recordar aquí que en uno de los viajes, cuando todavía Mitterrand no estaba en el poder, tuve una entrevista con Le Canuet, que la conté aquí alguna vez, en la Place Vendôme, en el Ministerio de Justicia, acompañado de José Vidal Benito, que fue el que preparó una entrevista mía, y me encontré con un hombre super, que había sido nada menos que candidato a la presidencia de la República ante De Gaulle, o el colmo, Le Canuet. Pues este hombre no tenía nada que hacer, no ante Le Canuet, no ante Giscard. Y este Le Canuet me recibió y empezó a explicarme lo que era la democracia, diciéndome que había que tenía que haber varios partidos, que tenía que haber elecciones. Lo interrumpí inmediatamente y le dije: ¿quiere usted que le explique yo lo que es la democracia? ¿Quiere que le diga por qué el régimen de De Gaulle no ha llegado a la democracia? Le dije pam, 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 y le perdone usted, le di la mano y me fui. Y creía, Vidal salió corriendo por la escalera abajo porque creía que no iban a detener. Porque yo no he venido aquí a que me explique usted, sino a que apoye a la oposición a Franco. ¿Va usted hablándole? Bueno, pues en esos tiempos, lo he contado porque yo conocía mejor que los analistas franceses, mejor que los periodistas de Le Monde, que eran los mejores en aquel tiempo, lo que estaba sucediendo en Francia. Y lo que estaba sucediendo en Francia fue después con Mitterrand. Mitterrand era un hombre turbio, muy inteligente, pero muy poco droit, no era un hombre derecho. De espíritu. Es un hombre que martirizaba a sus colaboradores más íntimos. Uno de ellos se suicidó desesperado por las maniobras psicológicas a que era sometido por Mitterrand. Era un sádico, pero muy inteligente. Y también tenía bastante cultura, sobre todo literaria. Política poca. Pues bien, ¿este Mitterrand qué hizo? Combatir a la derecha. Cuando hay derecha, hay extrema derecha. Si no hay derecha, pues no hay extrema derecha, porque todos se confunden en una sola cosa. Y en Francia estaba muy claro que Mitterrand quería aislar el Frente Nacional del padre de Marina, de Le Pen, lo quería aislar para que la derecha no tuviera votos suficientes y se dividiera el voto de la derecha entre el Frente Nacional y los gollistas. Esa fue su táctica. Y lo consiguió, hasta tal punto consiguió culturalmente introducir en el espíritu francés esa distinción entre derecha y extrema derecha para dividir el voto y que triunfe el socialismo a la francesa, que fue fundado por Mitterrand, no Mitterrand, Mitterrand, un ministro de los años 1920. Con su incorporación fundó un socialismo de derecha, el antecedente de la socialdemocracia actual. Pues bien, fue Mitterrand. Y para eso, por eso hoy, el FN no es un, ya no está visto. Es Mitterrand el que crea la imagen, favorece muchísimo a la extrema derecha, a Le Pen. Le dignifica para dividir a la derecha conservadora tradicional. Y hoy se recogen los frutos de aquella cultura política difundida por todos los medios a partir de Mitterrand. ¿Y hoy qué es? Hoy, pues que a Marine Le Pen le están ya llamando, apodando la ninfa egregia de la República, porque la estrategia de Mitterrand era la siguiente. La extrema derecha no forma parte de la República, porque considera que Petén y el régimen de Vichy fue una traición a la República. La República la forman lo que en España se habla ahora, se hablaba hace unos años, de bloque constitucional. Esos partidos eran para Mitterrand los que formaban parte de la República, la extrema derecha no. Y esa división es la que se acaba de borrar ahora, con la hija de Le Pen, con Marine Le Pen, sí, a la que le llaman, digo, la ninfa egregia de la República, en recuerdo de la otra que fue llamada ninfa egregia de la Gironda durante la Revolución Francesa, que fue Madame Roland, que estaba casada con el señor Roland. Los dos fueron ministros de la Gironda y los dos fueron guillotinados. Se la llamó. ¿Y quién es la ninfa egregia? ¿Quién? Porque en la mitología, incluso una parte de la mitología de la ninfa egregia es legendaria, se atribuye como si fuera real, como si perteneciera a la historia, porque fue la ninfa egregia fue la mujer del segundo rey de Roma, que era Numa Pompilio, y esa era la esposa medio diosa ya, era la protectora de las novias y de las madres. Claro, ese honor tan grande de ser la protectora de las novias, de las madres, de la mujer, figuraros que en Francia hoy se le atribuye nada menos que a la heroína del partido del Frente Nacional, que es la extrema derecha. Pues si es protectora de las novias, la verdad es que no está haciendo función, porque la niña gitana expulsada de Francia tiene 15 años y tiene novio. Entonces no la está protegiendo Le Pen. Pero estoy diciendo nada más que para que la opinión española comprenda que en España no hay extrema derecha, porque está fundida a partir de Fraga. La extrema derecha se incorporó al PP. El PP es un partido de derecha y de extrema derecha fundida en uno. Son iguales. De ahí que el franquismo está en su médula. Es imposible entender ni una palabra de Rajoy sin saber que era fraguista. Es decir, sin saber que era franquista, como tampoco de Aznar. Pero ¿cómo? Aznar era la extrema derecha de Franco, era un ultra, le parecía poco Franco, quería más derecha, más dureza. Ese era Aznar. Tenéis que comprender dónde estáis, quién os gobierna, para que comprendáis, entre otras cosas, mi posición, que es radicalmente enfrentada con todo pacto con el franquismo, como fue el origen de la transición. Que la oposición clandestina, acobardada, sin valor moral ni personal, se plegó a Suárez, ¿a cambio de qué? De obtener honores, reconocimiento social, que no se revisara el pasado de la oposición, porque el olvido del pasado, que es imposible. Hace muy poco me ha preguntado una persona muy querida, pero que me oye en mí, muy querida por mí, una mujer muy competente en arte, me ha preguntado si es posible, si existe, y si es posible el perdón. Aún no le he respondido, ahora se lo digo, aunque no sé si va a oírlo, pues no está en España. El perdón estaría justificado socialmente, si fuera posible el olvido. Aquellas personas que olvidan todo de verdad pueden perdonar. Las personas que viven intensamente no olvidan nada, Por tanto, no pueden perdonar. Lo que pueden es comportarse como si hubieran perdonado. Si son generosas. No tener venganza, no tener espíritu. Pero perdonar sin olvidar, eso es imposible. Porque hay una especie, en el recuerdo, hay un resentimiento inevitable. Tú recuerdas actos de agravio y lo vuelves a sentir. Ese es el resentimiento. Para que haya resentimiento, tiene que haber habido un sentimiento primero, negativo. Entonces, el recuerdo te produce el resentimiento, volver, o lo que dice, tocar en la herida. Y la herida está sin cicatrizar mientras no la olvides. Y no se olvida, porque pasa al alma lo mismo que al cuerpo. El alma no olvida una pequeña herida de nada, en una mano, nada, un rasguño. Pues basta que él tenga la herida para que el cuerpo te recuerde que estás dándote golpe y te duelen cosas que antes no decía. Dice, uy, tengo herida y ahora me doy golpes por todos lados. No, los golpes te los das siempre, pero no lo sientes porque no estás resentido. Pero si hay una pequeña herida, lo sientes y resientes. Ese resentimiento se produce en el alma cada vez que el alma se acuerda de un acto de agravio, de una ofensa grave que te ha dolido en el alma. Pues el alma está resentida y es imposible el perdón si no hay olvido.
Pues después de este análisis, si no tenéis más comentarios, pasamos a la siguiente noticia. Noticia en la página de Internacional nos la trae el diario El País, que titula así: vientos de cambio en Irán. La Casa Blanca sopesa aliviar el efecto de las sanciones contra Irán. Washington estudia descongelar fondos para avanzar en la negociación nuclear. Israel exige a las potencias mundiales que no cedan ante Irán. También otro titular es que el presidente Rouhani resucita el diálogo nuclear con las potencias. Occidente reconoce avances en la posición iraní. Las partes negocian una nueva hoja de ruta presentada por Teherán. Don Antonio, ¿cómo valora usted esta noticia?
Valoro como todas las noticias que implican un cambio drástico en las relaciones internacionales de los últimos 10 años, por ejemplo. Lo mismo pasó, hombre, mucho más grave, más grande fue el efecto del muro de Berlín. Pero recordáis que 3, 4 o 5 años antes de caer el muro de Berlín ya había fracasado el régimen soviético, ya se sabía que había terminado. La Guerra Fría estaba terminada. Pero en fin, el símbolo de que el muro de Berlín está derribado produjo una conmoción en el mundo y cambios políticos. Pero se tarda mucho tiempo en confiar en el régimen político que sustituyó a los soviets, al régimen soviético. Hoy todavía Putin, no solo porque fue agente del KGB, sino porque ser un dirigente ruso es mirado en Occidente con desconfianza. O sea, cuesta trabajo reconocer, por ejemplo, que Putin es el héroe de la paz en Siria. Eso cuesta trabajo, porque no se le quiere atribuir a Rusia. Siempre hay un temor. No se puede gobernar sin enemigo. Eso es un axioma de la ciencia política. Para gobernar tienes que tener enemigos. Y si no son reales, tienes que inventarlos. Franco lo sabía. Y mira que Franco era elemental. No era un hombre culto. Y sin embargo sabía que tenía que tener enfrente masonería y comunismo. Tenía que inventarlo. El peligro que no, para España en tiempo de Franco ya no había ninguno. Pero eso es una ley universal que incluso rige con muchísimo vigor en Estados Unidos. A recordaros del macartismo. ¿Pero qué peligro había para Estados Unidos en el comunismo? Cero. Y sin embargo hubo una época dominada por el macartismo. La denuncia, sobre todo de todas las personas que actuaban en público, artistas y cantantes sobre todo, acusados de ser filocomunista, que eso afectó incluso a Marilyn Monroe, porque hizo, esto merece la pena recordarlo.
Sí, pues la bellísima, ¿cómo? A mí me gusta mucho.
¿Y Marilyn? ¿A quién no? Yo creo que es una de las grandes, grandes bellezas de la historia. Y su cara es de ángel, ¿no? Y cuando estaba tan delgada, además, no tenía las caderas tan anchas, era una maravilla. Antes de morir, el mismo año en que murió, hizo un viaje a México, Marilyn, por recomendación de su psiquiatra. Le dijo que fuera a México para que se ocupara en decorar su casa. El propio psiquiatra le recomendó que comprara una casa en Los Ángeles. Y compró una casa de estilo neocolonial mexicano. E hizo un viaje a México para comprar muebles, pero dos meses antes de suicidarse. Pero inmediato. Fue la última. Y sale, y yo he visto las imágenes, guapísima, pero además no poder, y atractiva, y delgada. No tenía las caderas tan anchas, había adelgazado. Fue a México a comprar muebles mexicanos, objetos mexicanos, y allí le sirvió de guía un sobrino lejano de la riquísima familia de los Vanderbilt, famosos. Bueno, esto era una de las primeras fortunas de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y este Vanderbilt tenía la originalidad de vivir en México, ser desde luego multimillonario, pero ser lejano, sobrino lejano de los grandes ricos, pero él tenía mucho dinero. Pero era la gran el gran misterio, la gran sorpresa, es que Vanderbilt pertenecía al Partido Comunista, ese multimillonario de una familia tan de tanta tradición de dinero y de prestigio social en Estados Unidos. Bueno, y Marilyn Monroe, a consecuencia de que este fue su acompañante en la compra de muebles, y es más, él fue Vanderbilt quien le envió los muebles que había comprado en un barco suyo, se lo envió a Los Ángeles, que llegaron los muebles a Los Ángeles después de muerta Marilyn Monroe. Es que tenía mucha personalidad, por eso me ha interesado su vida. No he leído ningún libro, me aburren, pero en las televisiones veo reportajes sobre ello y los escucho, y me impresionan. Bueno, pues, este fue su acompañante, y la propia Marilyn Monroe entonces fue incluida en la lista de los sospechosos por el macartismo, incluso Marilyn Monroe. Bien, pues estaba hablando
de los enemigos,
de lo que los enemigos, si no se tienen, hay que crearlos, y Estados Unidos se crea. Es más, algunos de los candidatos republicanos que han sido elegidos para hacer frente a los triunfos ya largo tiempo del Partido Demócrata desde Reagan para acá van inventándose enemigos. Y ahora, como el Tea Party, pues ya, antes eran los negros también, claro, el peligro negro, el peligro chino, a medida que van desapareciendo esos peligros, se inventan unos nuevos. Entonces hay en la Casa Blanca, el peligro de Irán está desapareciendo, pero la influencia del tiempo, tanto tiempo sospechando de Irán, el peligro que significa una religión, los ayatolás en el poder de una potencia rica en petróleo, eso cuesta mucho quitarlo. Entonces no solo es Netanyahu que avisa, cuidado, no corráis tantos que es peor, porque aquí está Irán, como dije ayer. No solo eso, sino que ya el propio Obama tiene que tranquilizar y decir, Obama llega a decir de que él es consciente de que no va a ceder nada si no ve traducido en hechos la política que de palabras ya están de acuerdo a él y el presidente Rouhani de Irán. Eso está avanzando. Yo creo en eso. Yo creo de verdad que no es como piensan los americanos. Los americanos siempre tienden a explicar todo a corto plazo por el dinero. Y a largo plazo puede ser una explicación satisfactoria, a corto plazo no. Y los americanos, los analistas americanos atribuyen el cambio de política de Irán, de pasar a ser un colaborador para que Occidente examine bien el proceso de producción nuclear en Irán, lo están sometiendo a un examen más riguroso del que debido, porque no se acostumbran a que Irán deje de ser enemigo. Y por eso tienen que tranquilizar a la opinión diciendo continuamente frases inútiles, que me dijo, claro que lo vigilaremos, claro que vigilaremos. Pero eso es inútil. Si las pruebas que está dando, lo dije aquí desde el primer día, las pruebas de sinceridad que está dando Rouhani son absolutas. No hace falta tener una otra prueba. La conducta del presidente de Irán en el interior, a su opinión pública, es suficiente para saber que el proceso iniciado por el nuevo presidente de Irán es irreversible. Y aunque eso le duela a Netanyahu, que es verdad que Israel es el ejemplo más claro que ha habido en la historia de la humanidad, que de un país que solamente puede vivir por sus enemigos reales, eso no son inventados. Si a Israel le quitan los enemigos, se deshace. Si no tiene, él no tiene más fortaleza, que para sobrevivir necesita tener amigos que la pongan en peligro de sucumbir, de tirarlo al mar. Ese es el comentario que se me ocurre para poner al día la reflexión sobre las declaraciones de Obama de escepticismo o de relativo escepticismo respecto a los convenios con Irán. Y que no creo que el cambio de política internacional, incluso nacional en Irán, sea debido a la crisis financiera por el bloqueo que ha sido sometido por las potencias occidentales. Yo no lo creo. Es verdad que habrá influido, es verdad, como una causa secundaria o terciaria, pero que esa no es la razón principal. La razón principal es que Rusia, la Unión, está teniendo tales éxitos ante Occidente que ya tampoco le conviene mantener el apoyo a enemigos declarados de Occidente. Y China, por otra parte, con la crisis financiera del dólar, con la situación del dólar que ha habido, y siendo el principal acreedor de los Estados Unidos, tampoco le interesa ya mantener a regímenes que sean enemigos furibundos y radicales de Estados Unidos. Esa es, para mí, es la causa principal. Muy bien.
Pues pasamos ahora a comentar la noticia de la cumbre iberoamericana.
Sí.
Que de la que ya hablamos ayer, pero hoy sigue siendo noticia, a pesar de que es una cumbre marcada por la ausencia de sus líderes. Nueve jefes de Estado de los 22 se han ausentado de la cumbre. Ausencias tan importantes como la presidenta de Brasil, Venezuela, Nicolás Maduro, de Chile incluso, y los presidentes y primer ministro de Portugal.
Claro.
Con lo cual la cumbre ha estado un poco descafeinada.
De Rajoy.
Sí.
Son importantes. Dice que Rajoy pide a los medios un uso responsable de la libertad de expresión, y le contesta un dirigente iberoamericano que le dice que no, que los medios de comunicación lo que tienen que hacer es criticar. Un ministro de Panamá replica a Rajoy diciendo no, los medios de comunicación no tienen que tener límites, tienen que, salvo el delito, claro. Panamá replica que sea crítica. El ministro de Panamá dice que los medios de comunicación tienen que ser críticos. Y también ha dicho Rajoy que en democracia, ha dicho el presidente español alardea de no leer los periódicos y aseguró que la pluralidad informativa y la independencia de los medios de comunicación son factores imprescindibles para el desarrollo democrático. Ello no impide lamentar la aparición de nuevos medios que no se rigen por las mismas normas y obligaciones que los tradicionales, en aparente alusión a confidenciales y medios pequeños de comunicación.
Claro, y a Internet. Me alegro muchísimo de que a Rajoy lo pongan en ridículo cualquier periodista de un país tan pequeño como Panamá. Es verdad, pero según las noticias del país, esta conferencia iberoamericana, que le siguen llamando cumbre, no se sabe de qué, de la inanidad, es posible. A lo mejor no hay ninguna cumbre más inútil que esta en el mundo. A lo mejor es verdad. Entonces hay que llamarle cumbre, está bien. Aunque a lo mejor sería, en vez de cumbre, se le podría llamar cima, hacia abajo. Que no hay un abismo mayor que de la conferencia iberoamericana, que no vale para nada, no sirve para nada. Pero, ojo, España paga el 60% de los gastos. El 60% de una cumbre de toda América del Sur lo paga España. ¿Pero esto qué es? ¿Qué vergüenza es esta? Pero entonces ahí, claro, no hay es España. Esto es algo costeado por España, para propaganda de España. ¿Pero propaganda en qué? Si no se traduce en inversiones o en un mercado mayor de los productos españoles en América, esto es dinero tirado. Y no son 9, según el país son 11. De 22 jefes de Estado ha faltado exactamente la mitad. Como eso, por el titular del país es muy bueno. Dice, la conferencia iberoamericana se reforma ante el riesgo de extinción. Se reforma. ¿Y en qué consiste la reforma? Pues no lo sé. Muy bien, yo creo. Sí,
la reforma se refiere a que las cumbres, en lugar de ser anuales, como hasta ahora desde el 91, van a ser bianuales.
Ah, eso sí que es inteligente, porque la segunda reforma será cada 3 años. Esas reformas son fantásticas. Luego, cada 5 años, hasta que al final ya ni siquiera hay que decir que se ha muerto por inanición y se extinguen. Muy bien, de acuerdo.
Otro de los cambios sería el coste. España quiere que los países sudamericanos asuman más coste de esas cumbres, que tienen unos costes como las cumbres auténticas, como las cumbres de verdad.
Es absurdo, Jesús. Eso, si cada uno tuviera que pagar en proporción a sus habitantes, o no sé qué proporcionaría, eso ya no habría dinero. Porque ahí la gente va porque es gratis tomar langostino y champán. Es como UGT y comisiones obreras. Si eso paga España, bueno, pues ya está pagado, la mayoría, 60%. Y ahí van viajes de balde, hoteles de lujo, comida, cena, conquistas de uno, coqueteo. Ahí hay todo lo que queráis. En las cumbres, claro, figúrate, una cumbre suramericana.
Pues con esta última noticia completamos nuestro tiempo de hoy, agradeciéndoos vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo para todos.
Muy bien, gracias y hasta pronto.